breve, Riccardo. Episodio 3. Javier López Cerrón. Te doy la bienvenida al nuevo capítulo de La Brevet Card. En esta ocasión nos visita Javier López Cerrón, que además de brevetero, también suele competir en pruebas de ultradistancia. Con él charlaremos sobre la diferencia entre estas dos modalidades y también sobre su configuración de la bicicleta para cada prueba, además de su experiencia en diferentes eventos. Antes de la entrevista, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los compañeros de la última Brevet 400 de Zaragoza el apoyo en los malos momentos que pasé. Las crisis, el saber reponerse de ellas y seguramente el diálogo interior que todos tenemos dentro a lo largo de una prueba de estas características, seguramente darían para un podcast entero. Por último, recordarte que también está disponible el canal de Telegram paralelo al podcast. En él puedes comentar cada una de las publicaciones y hacer sugerencias para próximos capítulos. Estaré encantado de atenderlas. Y ahora sí, te dejo con la entrevista a Javier López Cerrón. Javier, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí probando esta experiencia de los podcast.
Muy bien. Nada, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría que te autopresentases un poquito para... Bueno, eres una persona muy activa en redes, pero que te presentes para aquel que no te ubique, que ¿quién es Javier López Cerrón y a qué se dedica, digamos, en el mundo de la larga distancia?
Primero de todo, darte las gracias a ti por darme esta oportunidad de poder hablar un poco sobre el deporte que nos gusta, que es la bicicleta. Siento los ladridos, ¿eh? Perdona.
No te preocupes.
Entonces, como tú has dicho, soy Javier López Cerrón. Y me dedico al deporte de la bicicleta, pero sobre todo de la larga distancia. A partir de 200 kilómetros es cuando yo me empiezo a encontrar cómodo. Así que no voy muy rápido, pero sí que soy bastante constante. Entonces se me da bien pues el pedalear horas y horas sobre la bicicleta.
Muy bien, muy bien. Te iba a preguntar lo primero de todo sobre los inicios, ¿no? ¿Cómo descubres la larga distancia? Luego entraremos un poquito, si quieres, en la diferencia entre las pruebas de larga distancia pseudo-competitivas que tanto auge están cogiendo estos últimos años y la larga distancia más social, más recreativa, digamos, el mundo brevet y randonner. Pero cuéntame un poco, ¿cómo descubres la larga distancia? Y segundo, ¿cómo decides comenzar a probar y hasta dónde has llegado?
Vale, pues la verdad es que yo desde pequeño siempre he ido en bici. Pues, siempre he tenido bici, desde que tenía 10 años he ido en bici. De hecho, empecé a competir en mountain bike aquí en Cataluña. Teníamos un equipo y estuve pues desde los 14 hasta los 20, 21 compitiendo en la modalidad de mountain bike. Por cuestiones de trabajo, pues bueno, cambié de deporte unos años porque siempre he ido haciendo deporte, pues voleibol, baloncesto, dado a mi altura. Pero siempre yo soy un poco competitivo y me gusta, soy un poco vago para entrenar, entonces me gusta tener metas. Entonces, un deporte individual en el que me sentía cómodo era correr. Entonces empecé a correr y empecé con la larga distancia. Estuve muchos años haciendo larga distancia, corriendo, hasta que hace 4 o 5 años, pues me diagnosticaron una enfermedad un poco rara, autoinmune, que se llama síndrome de Tolosa Hunt, lo cual me ha hecho que he perdido la sensibilidad en los pies, en las manos y otras cosas más. Y por recomendación médica, pues me obligaron a que tenía que volver a hacer ejercicio. Entonces, como lo más fácil para mí, que no suponía impacto ni nada, es la natación o la bicicleta, pues volví otra vez a mis orígenes, a la bicicleta. Y ahí empezó. Yo ya había oído hablar de la París-Brest-París, eso hace muchos años, pero no sabía bien bien cómo era. Yo pensaba que lo hacían cada año. Luego me enteré que no, que era cada 4 años. Entonces
Correcto.
yo realmente en la larga distancia, aunque mucha gente se cree que llevo muchísimo año, muchísimo tiempo, muchísimos años haciéndola, la verdad es que soy un novato. Llevo desde inicios del 2021. Lo que pasa que como soy bastante activo en redes sociales y muy pesado, pues claro, lo publico todo y la gente se cree que llevo muchísimo tiempo. La verdad
Bueno,
es
pero
que en años soy un novato. Pero como soy muy activo, eso quiere decir que en estos 2 años que llevo he hecho casi 30 brevets, que luego si queréis os explico qué es una brevet, y luego pues como dicen las carreras competitivas entre comillas, que es otro tipo pues también, que estas ya son ya a partir de 700 kilómetros en adelante, pues también en estos 2 años llevo 5 o 6.
El año pasado coincidimos, aunque no tuvimos oportunidad tampoco de coincidir mucho, porque al final en estas carreras tan largas, cada uno hace su carrera y es lo que tiene que hacer. Sí que coincidimos en Transpirines y bueno, fue una experiencia, la verdad, que pasadita por agua, ¿verdad?
Sí, fue de hecho, cuando llegamos a meta, estuve un buen rato hablando con Carlos Mazón, el organizador, y me comentaba que era de las ediciones que lleva hechas, la más dura en cuanto a climatología, porque a veces les había llovido un día o mediodía, y la verdad que nos cogió varios días de lluvia, y siempre cuando estás en altura, pues la lluvia va acompañada de frío y la verdad que lo pasamos mal, pero bueno, pudimos llegar.
Eso es la satisfacción del finisher, vamos a decir.
Correcto.
Sí que me gustaría, de todas maneras, Javier, como sabes, la intención de este podcast es más centrarnos un poquito en la parte randonner, en la parte de brevetera, dejando un poquito de lado la competición, sin despreciarla ni mucho menos, pero digamos que el núcleo en torno al cual gira este podcast es el mundo brevetero y sobre todo aprovechando que este año hay París-Brest-París. Sin embargo, sí que me gustaría que me contases qué diferencia, además de la competitividad, entre comillas, porque cada uno estas carreras se las toma como quiere, ¿qué diferencia encuentras tú entre una prueba, o sea, al estilo Transpirines o la de Sertus Vicus que has hecho estos últimos días? Que por cierto, espero que te hayas recuperado bien, que te he leído que has tenido problemas en la rodilla. Y eso, ¿qué diferencia encuentras principalmente entre este tipo de pruebas y las brevets?
Bueno, a la rodilla le hemos dado descanso de una semana relativa, porque como bien sabes, este sábado como la cabra tira al monte, pues he participado en una brevet precisamente de 400, ¿vale? Eso de lo no competitivas, que hablamos todo el mundo de no competitivas, es relativo,
Sí, por supuesto.
porque yo para mí, la gestión del tiempo en una brevet es mucho más importante que, vamos a decir, en una, estas nuevas carreras competitivas que salen, ¿vale? Dependiendo de los objetivos.
Sí, quizá a nivel tiempo incluso pueden llegar a ser más restrictivas, ¿no? Más...
Yo para mí, sufro más en las brevets a partir de 400 kilómetros, la de 400, la de 600, la de 1000, la de 1200, porque el tiempo que te dan para realizarlas es muy ajustado, ¿de acuerdo? Entonces, la gente muchas veces cree que son sencillas y no lo son tanto, la verdad. Sí que a lo mejor los ritmos no son los que normalmente vas en carrera, pero sí que es un ritmo en el cual no tienes descanso.
Sí, digamos que los descansos, o sea, el ritmo puede ser más uniforme y generalmente los recorridos acumulan menos desnivel que este otro tipo de pruebas que buscan más la dureza y la épica, ¿no? Pero efectivamente lo que no te permite una brevet es dormir una noche completa como te puede permitir, depende en qué plan te lo tomes siempre, ¿eh? Pero una prueba de larga distancia.
Correcto. Entonces, cuando me preguntabas sobre las diferencias entre una y otra, sobre todo la que yo más noto, o sea, la que yo más palpo, es el compañerismo. Yo el compañerismo que se vive en las brevets es mucho mayor que en el que yo vivo o percibo en las carreras de ultradistancia de ciclismo. Es decir, yo, por ejemplo, normalmente en una brevet rara vez voy solo. Siempre vamos en algún grupillo de amigos que vamos haciendo o que ese día haces. Porque dependiendo de cómo te encuentres ese día, pues vas a un ritmo a otro y coincides con una gente u otra. Pero siempre ruedas con compañeros. Por ejemplo, en esta última de 400, rodamos casi toda la brevet de 400, 9, que somos de diferentes niveles, pero que en esta coincidimos, fuimos al mismo nivel y hubo mucha concordia. Uh-huh. Lo vivido hace una semana en la de Desertus Vicus, que es una carrera que ya que todo el mundo mira clasificaciones, el problema es que si te encuentras con otro participante, intentas o te intenta dejar a la mínima de cambio. Entonces, es muy difícil, o por lo menos es mi vivencia, es muy difícil coincidir con gente rodando conjuntamente. Es más competitivo y la gente es, vamos a decir, menos compañero.
Sí.
Es sobre todo lo que la diferencia más grande que yo vivo en este tipo de carreras.
Pues mira, me alegra que lo expreses así, porque yo, ya te digo, sin desmerecer ni mucho menos a las pruebas, yo en pruebas de ultradistancia, digamos, competitivas, la única experiencia que tengo es la Transpirines del año pasado. Y también es verdad que atrás del todo, quizá porque la gente, el carácter cada vez es menos competitivo y se nota también un compañerismo y un buen rollo que la verdad que yo con la gente que coincidí, pues todos hemos tenido y seguimos teniendo trato por redes y demás y es una experiencia muy bonita, muy bonita. Pero sí que es verdad que ese compañerismo y esa solidaridad entre randoners es quizá todavía un puntito más. No se deja a nadie atrás, entre comillas. Evidentemente cada uno tiene que buscar su ritmo, pero yo de hecho este fin de semana ha sido la 400 en Zaragoza y pasé un día realmente malo y la verdad que a todo el grupito que íbamos unos 9-10 todo el rato juntos, no puedo más que tener palabras de agradecimiento hacia ellos porque todo el mundo se desvivió por preocuparse por mí.
No, eso es lo yo eso es lo primero que notas cuando haces una y otra. Como tú bien dices, se sale todo el mundo junto y se hacen grupillos. Entonces, con el grupillo que vas, pues ya haces la camaradería de ese día. O de esa salida, o de esa ruta, o de esos días. Normalmente pasa eso, a menos que haya mucha diferencia. Pero normalmente te vas encajando en tu grupo. Y sí. Eso es... en carreras de ya en las que pasas más de un día, la verdad es que ayuda mucho. Si o tienes mucha experiencia en gestionarte tú mismo, o si no, a veces hace que muchas veces pues abandones. Que si tuvieses a alguien a tu lado, no lo harías. Pero muchas veces, como estás solo, pues la cabeza te puede más. Yo de sí, momento, sí. Por ahora, que es lo que es mi fuerte, pues no soy rápido, soy pesado, soy grande, no me gusta entrenar mucho. Entonces, solo mejoro compitiendo. Lo único fuerte que tengo yo es mi cabeza. Entonces, yo estoy muy, muy acostumbrado.
Bueno, no es poco, ¿eh?
Bueno, yo creo que en todos los deportes ultras, que son de muchas horas, yo para mí casi el 80% de tu resultado es la cabeza. El saber gestionarte, el saber pasar los malos momentos, porque malos momentos siempre tienes. Y el que diga que no los tiene, sabemos que no es así. O sea, haces una salida del 200 y tienes malos momentos, pues imagínate una salida de una brevet de 300, de 400, de 600, que ya tienes que gestionar el cómo dormir, cómo descansar, las de 1000, el cronómetro, que tienes que hacer 72 horas. O sea, todo eso implica que de cabeza tienes que estar muy fuerte y conocerte pues, tus límites, porque no todo el mundo tiene los mismos límites.
Eso es. Mira, yo de hecho estos días ha salido un poquito en redes este tema de pues que todos pasamos por momentos malos y conforme más larga es la distancia, más fácil es que esos momentos se multipliquen, ¿no? Y entonces yo creo que también por eso quizá la media de edad en este tipo de pruebas es mayor, porque es más fácil tener la cabeza amueblada. Yo qué sé, yo tengo 40, pero soy de los más jóvenes seguramente haciendo brevets. Quizás es más fácil saber gestionar ese tipo de situaciones que con 20, que a lo mejor estás más... hay para todo también, pero quizás estás más por hacer rápido y corto y no por sobreponerte a estos momentos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, yo creo que todos, en casi todas, te diría, pasas por algún momento de decir que qué hago yo aquí y quién me mandaría, ¿no?
Así es.
Sí, como, mira.
Dime.
No, dime, perdona.
No, era solo para puntualizar lo que decías, pero ya está, perfecto.
Vale. Mira, hablando de estos momentos duros y estas crisis, o pequeñas o grandes crisis que podemos tener a lo largo de las pruebas, ¿dónde encuentras tú la motivación? Me comentabas antes que o te pones metas o no te gusta entrenar. Eso por un lado, para sacar tiempo para entrenar, pero luego durante la prueba y para apuntarte incluso a estos eventos, ¿cuál es tu motivación o de dónde nace todo este ánimo por superarte?
Mira, no sé, imagino que también... hablando un poco de mi vida personal.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo he nacido en Francia, en París. Mi madre es leonesa, mi padre es gallego. Yo me he criado en Cataluña. He trabajado muchos años en Francia. He trabajado en Valencia, he trabajado en Madrid. He trabajado y vivido en Colombia. Entonces, en mi familia, también tíos en Alemania, tíos, tenemos un espíritu, vamos a decir, aventurero, o no tan sedentario como los típicos españoles, que nos cuesta movernos de nuestro núcleo, ¿vale? Entonces, esto trasladado al deporte, a mí me gusta pedalear por sitios nuevos, carreteras nuevas, ver cosas diferentes. Entonces,
ajá,
la larga distancia lo que me ha dado es el poder hacer todo esto y es las metas que, o sea, lo que hace que yo me apunte a este tipo de retos, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya estás metido, muchas veces piensas, ¿qué hago aquí?
Sí.
Entonces, suelen ser, yo, si te digo la verdad, eso no lo suelo pensar. Lo suelo pensar ya en momentos súper críticos, pero no lo suelo pensar, ¿vale? Pero como tú bien dices, yo me marco, tengo mis truquillos, que imagino que cada uno tiene los suyos o muchos serán los mismos, pero yo tengo como para que me pasen los kilómetros y las horas diferentes. Por ejemplo, yo salgo, depende, no sé, ahora se está poniendo muy de moda, pues, como a los organizadores, tanto de carreras como de brevet, le gusta la épica, pues ahora nos hacen salir mucho por las tardes, para que estés sí. fresco y te hagan y no pares por la noche.
Eso es, o entonces, obligarte casi por tiempo a comerte una noche, ¿no? Por ejemplo, a partir de una 400.
Correcto. Ahora todas las 400, las brevets 400 salen a las 4 o 5 de la tarde. Entonces te obligan a... Pues yo que me marco. Pues venga, cuando anochezca, el primer pueblo que encuentre, voy a parar a cenar. Entonces yo sé que si salgo a las 4, pues tengo 5 o 6 horas de pedaleo y ya me administro esas 6 horas. Y luego me digo, ah, vale, pues sé que cada 15 kilómetros hay un pueblo, vale. Pues cada hora y media me voy a comer un trozo de panecillo. Porque yo es que mi alimentación es un poco rara porque yo soy no suelo comer barritas, no como geles, no tomo polvos hidratantes, solo bebo agua. Y entonces, pues,
vaya.
Sí, soy un poco especial.
Bueno, yo creo que en este mundo de brevets cada vez voy conociendo más gente que opta por la comida de verdad, y porque al final tanta barrita y tanto gel,
correcto,
te cierran la tripa, no te apetece tanto dulce empalaga.
Eso me pasaba, me viene de mi experiencia en las ultra trails, que me pasaba eso. Lo que dices tú, todo es muy dulce y al final te empalaga. Y entonces, como cuando pasas muchas horas, yo intento que la dieta sea más o menos lo que como en casa, ¿vale?
Lo más parecido a un día normal, ¿no?
Digamos. Correcto, correcto. Entonces, yo siempre me llevo mis bocadillos preparados, salado, jamón dulce y queso y dulce, nocilla, y digo, pues venga, ahora medio de jamón dulce y queso. Dentro de una hora, medio de jamón dulce y queso, de nocilla. Y parece que no, pero digo, pues ya llevo 2 horas. Ah, pues ya solo me quedan 3 para cenar, de verdad, sentarme y comerme, pues depende. Porque a veces te apetece, como dices tú, salado o dulce, porque eso es dependiendo las sensaciones. Pues llega y dice, sí. Me apetece salado. Bocadillo de bacon con queso, lo más guarro que haya, lo más salado que haya para que cubrir ese déficit de sal, porque el cuerpo es inteligente.
Sí.
Si te apetece salado es porque vas mal de sales. Necesitas salado. Que llego y... No, es que me apetecen 2 donuts y un croissant. Pues yo me como 2 donuts y un croissant. Con una Coca-Cola.
Es increíble lo que le apetece al cuerpo la comida basura en esos momentos, ¿verdad? Lo más marrano de todo suele ser lo que más, apetece.
Lo que más le entra al cuerpo. Y muchas veces las paradas estas que hacemos, que pensamos que vamos a parar en un sitio a sentarnos, tú bien sabes que la parada es en una gasolinera, en una tiendecilla del pueblo, y yo llego allí y no sé lo que voy a pedir, sino que cuando entro, mi cuerpo me dice,
¿ves lo que hay, no?
Eso es.
Mira, hace poco, como anécdota, en la última 300 que hice, yo suelo bajar mucho a Zaragoza. Y en la última 300 que hice, pues paramos en el único punto que por kilometraje y demás era una opción, digamos, viable de pararte a comer sentado. Y yo iba con la idea de comerme un plato de pasta o un arroz o algo que teóricamente es lo que mejor te va a venir, ¿no? Los hidratos de carbono, etcétera. Pero claro, llegas allí y te dicen, no, huevos con longaniza para todos. Y dices, hombre, pues no es lo que más me conviene. Pero entre no comer o comerme unos huevos con longaniza, pues efectivamente, huevos con longaniza.
Correcto. No. Mira, por ejemplo, en esta de 400... Claro, salíamos a las 4 de la tarde desde Manresa. Yo tengo desde donde vivo, pues 1 hora y cuarto de camino, y comí, y mi mujer hizo medio kilo de pasta, pero claro, lo puso en un bol grande, pero era para mí y para mi sobrina. Y yo, claro, eran las 12:30, casi 1 menos cuarto, y yo vi el bol de pasta y me dije, esto me lo habrá hecho para mí. Claro, yo me lo
Dejaste a
alineé,
la sobrina sin comida.
me lo comí todo, pero claro, cuando ya me faltaba poco, digo, pero ¿cuánto pasta me ha echado hoy? Y me dice, ¿te has comido el medio kilo de pasta? Digo, hostia, pues sí. Vale, estaba bien alimentado. Llegué a la salida de la Brevet y esperaba encontrarme, que sé dónde es la salida, algún bar abierto para ir al baño, porque tenía que ir al baño. Pues el bar que había, no se podía entrar al baño. ¿Y qué me pasó? Pues tuve que salir sin ir al baño. Pasaron los kilómetros y yo tenía pesadez de la comida, pesadez de que tenía que ir al baño, sentado en la bici. Claro, llegamos a la hora de cenar, a las 10. Todo el mundo comiéndose unos bocadillos de panceta, de tortilla, y yo con unas náuseas que no podía. Tuve que ir al baño y mientras ellos cenaban, pues estuve allí sentado un buen rato hasta que al final me pude ir de vientre y entonces ya me pude comer un helado y un café. Pero eso ya me sirvió para ya mi cuerpo, lo que dices tú. El cuerpo es sabio, entonces cuando vas con algo mal, no te deja ya comer.
No, no,
Que es
efectivamente.
un poco lo que a veces pasa, que puedes estar muy bien físicamente, pero todos los detalles al final cuentan. Eso se pasó, ya pude comerme mis bocadillitos que iba haciendo y ya acabé la brevet, perfecto, pero a veces son detalles que dices, es que son cosas que a veces uno no puede controlar en estas cosas. No todo es la gestión de los entrenos, de las velocidades, de los tiempos, ¿no? A veces son cosas, pues que
Sí,
la menor.
pequeños detalles, ¿verdad? Que son los que pueden dar al traste con toda la preparación
Correcto,
que has
correcto.
hecho.
Mira, me supo mal por un chico de Vitoria que vino a hacer la brevet y en una carretera un poco, ya nos habían avisado. Que estaba llena de agujeros y tal, pegó un llantazo y le hizo un agujero a la cubierta. Le intentamos poner un machón por
Vaya.
dentro y no hubo manera. Menos mal
Vaya
que pasó
caso.
un coche, llevábamos 125 kilómetros o así y se tuvo que ir para casa. Y había
Joder,
venido desde
qué pobre.
Vitoria a hacer la brevet. Y contento estaba de que a las 12 de la noche hubiese pasado un coche por donde
Sí,
estábamos
claro.
y lo pudiese llevar, porque es
Te
que si
quedas
no,
tirado, sí, ¿no?
tendría que haber andado más de 20 kilómetros.
Madre mía.
Claro, son cosas que a veces no prevés, pero son muy importantes.
Mucho, mucho. Me comentabas antes que una de tus motivaciones es pues, descubrir nuevas rutas, nuevos sitios. ¿Sueles hacer las brevets siempre más o menos con el mismo club organizador, en la misma ciudad o en la misma localidad? ¿O
No,
sueles ir variando?
no, no. Como yo soy, ahora esto es como una droga. Me he vuelto como un enfermo de las brevets.
Vale.
Y el año pasado, pues hice todas las que pude aquí en Cataluña. Me gustan todos los clubs organizadores, ¿eh? Y también salí de Cataluña y me hice una de 400 en Boadilla, en Madrid, y
Sí.
hice las 600 de Zaragoza.
Ajá.
¿Vale? Entonces, el año pasado hice la serie que tenía que hacer de 200, 300, 400 y 600. Y como había año de París-Brest este año, para asegurarte una plaza de los primeros en las inscripciones, porque siempre hay, a veces hay
Para entrar
problemas,
en la primera oleada, ¿no?
la primera
Digamos.
oleada, pues hice una 1000 que salía de Calaf, que es en una localidad
Sí.
en Lleida, cruza los Pirineos y fuimos hasta Soual, que están hermanados, que está por la zona de Montpellier, vamos a decir, en Francia, y luego
Vale.
volviendo 1.000 kilómetros.
O sea, tirando hacia Alpes, digamos.
No, un poco antes. Está entre cerca de Nimes, que es más conocido. Como 300 kilómetros entrado en la frontera de Perpiñán, vamos a decir, desde los
Vale.
Pirineos hacia allí, y luego volver. Y este año, pues, he hecho todas las brevets que se podían hacer, menos cuando he estado en la Desertus Vicus, que estaba haciendo la de 1500, que no he podido ir a hacer esa. Entonces, todas las que se han hecho este año, las he hecho. De 200, de 300 y de 400.
Vaya, ¿cuántos?
Pues este año llevo 6, 7, 8, 8 brevets.
Vale, ¿y kilómetros, por curiosidad?
A la fecha de hoy llevo 6.800, casi 6.900.
Bueno, no está mal, no está mal.
Porque
Yo no llevo esos, ¿eh?
como te digo, no me gusta mucho entrenar, y entonces el año pasado entrenaba y iba a menos brevets, y este año he cambiado. Entre semana, pues por temas personales, ahora tenemos dos perros y antes no tenía perros, entonces podía salir más el entre semana. Ahora, como muchas veces estoy con los perros, pues hemos llegado a un trato con mi mujer, porque siempre hay que negociar estas cosas, y entonces puedo ir más los fines de semana en bicicleta, cuando antes no iba menos. Y entonces ahora lo que hago es entre semana una salida de unos 50 kilómetros para activar piernas, y luego todos los fines de semana pues hago salidas de 200, de 300, de 400, y eso hace que la acumulación de kilómetros. Cuando antes a lo mejor entrenaba 4 días a la semana y cada 2 o 3 semanas hacía una brevet, este año he cambiado de estrategia.
Digamos que los concentras más, ¿no? Los
Correcto.
kilómetros son tiradas
Correcto.
más largas, pero menos frecuentes.
¿Por qué he hecho esto también? Porque como voy encaminado a hacer cosas más largas que una brevet de 1200, me va bien acostumbrar un poco al cuerpo a llevarlo a esos límites de no hacer 6, 8 horas o 9 horas de pedaleo, sino hacer 18 horas de pedaleo, 24 horas de pedaleo, varios días de pedaleo, porque tienes que acostumbrar un poco al cuerpo, porque al final el cuerpo no es infalible. Entonces, si tú no lo entrenas un poco a tu objetivo, pues cuando vas a hacer el objetivo, creo yo, es mi modo de entender, que ese sufrimiento te va a llegar muy pronto. De la otra manera, pues ya vas como con un cojín, ¿sabes? Como que la cabeza ya la tienes preparada para eso.
Eso te iba a decir que quizás, no sé, desde mi experiencia, ¿eh? No tanto la preparación física de que también, ¿eh? Que el cuerpo te aguante 24 horas a nivel, ya no a nivel piernas o cardio, ¿no? Sino a nivel espalda, cuello, culo, que al final muchas veces a nivel postural es donde más sufrimos, yo por lo menos, sino esa parte de tranquilidad a nivel psicológico. De saber, bueno, yo ya he aguantado, ya he hecho una noche completa, ya sé de qué va esto. Me siento más tranquilo y más seguro y más confiado en mí mismo para este próximo desafío que me va a suponer.
Sí, por eso muchas veces estas cosas te sirven de entreno. Yo, por ejemplo, a las brevets siempre voy con un compañero, con Gus, siempre vamos juntos, ¿vale? No
Vale.
ro no rodamos, rodamos bien, o sea, más bien tranquilos, o sea, tranquilos, ágiles, ¿vale? No paramos mucho durante el día, pero hasta ahora éramos muy señoritos, es decir, nosotros nos parábamos en un hotel, nos dormíamos nuestras 5 o 6 horas, o sea, hacíamos paradas
Vale.
de señores,
O sea, ya parada completa, digamos.
paradas, y el año pasado, ya en las 600 que hicimos de Zaragoza, quisimos probar en 600 no dormir. Al final
Ostras, eso ya es, son palabras mayores, ¿eh?
Bueno, se puede hacer. Imo, y por tema de mucho aire, por la zona de Ejea de los Caballeros, nos hizo polvo. Y llegamos tres, dos decidieron que había que dormir un poco y dormimos un poco. Yo era
Vale.
una cosa que tenía pendiente, y este año en la Desertus digo, lo tengo que hacer, eso es un entrenamiento que lo tengo que hacer. Y este año, pues las tres primeras noches dormí un par de horas. Lo que pasa que tiene un inconveniente, que no eliges tú dónde vas
Dime.
a dormir.
Claro.
Pues dos de ellas me tocó dormir debajo de un portal de una casa y una de ellas tuve suerte y fue el día más frío, pude dormir dentro de un cajero que había calefacción. ¿Vale?
Bueno, todo un lujo.
Correcto. Duermes 2 horas y parece que no, pero la primera hora vas un poco así renqueante y luego pasas el día bien. Entonces, el cuerpo, dándole ese descanso de 2 horas, es capaz de recuperarse. ¿Vale?
Sí.
Es un entrenamiento que yo no, que me faltaba. Entonces, para el tema de las brevets de 600, 1000 y 1200, pues eso es un gran qué. Nosotros, el año pasado, en la brevet de 1000, que el tiempo es 72 horas, que es muy, muy ajustado. Si paras
Sí,
a
sí.
dormir 5 horas, pues con el grupo que salimos, salimos a las 5 de la tarde y íbamos 5, sí, 3, 1, 2, 3 y 2, 5. Y paramos a dormir a las 8 de la tarde en Francia, porque no había, ya no, allí en Francia, si no empiezas a buscar a esa hora,
Francia, para las 7 de la tarde
correcto,
tienes que estar cenado.
pues y encima era festivo, pues ese día hicimos 540 kilómetros a las 8 de la tarde y paramos a dormir, ¿vale? Nos acostamos y dormimos, ese fue un horario de ministro. Llegamos a las 8, no encontrábamos sitio, al final nos alquilaron una cosa, tuvimos que pagar más de lo que había, pero no había nada más.
Sí,
O
bueno,
al raso
ahí
o allí
en caso de
y...
necesidad pagas al final, sí.
Correcto, pues entonces como teníamos necesidad pagamos y al día siguiente salimos los cinco. Llegamos, el objetivo de Gus y mío era llegar hasta Figueras, que eran unos 300 kilómetros más. Y al final dijimos, venga, vamos a cenar a Besalú, que son 50 kilómetros tirando para arriba, un apestoso eso, que parece que no sube, pero va todo el rato al 1, al 2, al
Sí,
3.
ese falso llano que va desgastando, ¿no?
Uf, mucho. Llegamos allí y cenamos. Gus y yo, como somos señoritos, nos buscamos un camping para dormir y los otros tres compañeros, ellos siguieron. Y en la brevet de 1000, ellos solo durmieron una noche. La
Ostras.
intermedia. La primera no durmieron, durmieron y la segunda no durmieron.
Vale,
Nosotros
vale.
dormimos o paramos 6 horas. Pues fueron las 6 horas que ellos nos sacaron de llegar. Nosotros llegamos
Sí,
con el
muchas
ritmo, es
veces
el
el ritmo
mismo.
es muy parecido y lo que marca la diferencia luego es
Las
esos
paradas.
pequeños cuartos de hora muchas veces en cada control, ¿verdad? Que
Eso
si
es.
te tomas un café o no te lo tomas y al final es 1 hora o 2 horas y claro,
Pues
cuanto más larga es la brevet, más diferencia en paradas suele haber también.
entonces yo el truco que yo o la experiencia me ha dado, yo más rápido no voy a ir, porque yo tengo una limitación y mi limitación para ir cómodo y poder llegar es esto.
Bueno,
¿Cómo puedo
además la
ganarle?
gestión del ritmo de cada uno es importante. Como te equivoques de grupo, lo mismo que comentábamos antes de no comer, en tantas horas, si te equivocas, aunque solo sea un rato de ritmo, muchas veces
Lo pagas.
es el error que acabas pagando definitivamente.
Así es, así como, por eso, como yo me conozco que mi ritmo es el que es y como como no soy un profesional, pues para mejorarlo necesitaría muchísimo esfuerzo y tampoco, yo lo que quiero es disfrutar de la ruta, ¿no? No, porque hay gente que disfruta entrenando y luego la ruta pues es un premio, pues yo es al revés, yo disfruto durante la ruta y entreno durante mis rutas. Entonces, yo la gestión de mi, el ritmo es el que tengo y es el que es. Llaneo bien, bajo muy bien y subo como puedo, porque soy muy grande. Entonces, sé lo que tengo. Pero lo que sí he mejorado desde que empecé es en la gestión de las paradas y en la gestión de dormir. En las paradas, yo al principio no me llevaba casi nada de comer, por lo que tenía que pararme a comer y a cenar bien, porque si no comes no tienes gasolina. Y con la experiencia lo que he aprendido es llevarme yo mis bocadillos y las paradas en unas brevets hasta 400 se reducen en parar a beber, a hidratarme. Agua, Aquarius, Coca-Cola, Fanta, lo que me viene de gusto. Sí,
beber y rellenar bidones, ¿no? Básicamente.
Correcto. La comida para, me la llevo encima. ¿Por qué? Porque si vas uno solo, pues, te pueden servir en 10 minutos y ya estás. Pero cuando vas en un grupo de 9, por ejemplo, digamos este sábado, como ya sabíamos en el plan que íbamos y nos conocíamos todos, pues la gestión del ritmo la teníamos bien. Pero claro, nos paramos a cenar y como éramos 9, pues 9 en nuestro grupo y se juntaron, nos juntamos 25 de toda la brevet, pues claro, allí perdimos casi una hora y media para cenar. Cuando yo eso voy solo, esa hora y media no la gestiono así. Yo me paro en una parada, para mí una parada larga es media hora. Vale. Y una parada corta son 5 minutos. Y a mí me gusta más parar cada 30 o 35 minutos, 5 minutos, que pararme una hora y media cada 6 horas.
Más micropausas, pero más frecuentes, ¿no?
Correcto. Pero incluso vale. A veces para tonterías, ¿eh? Voy a orinar, paro. Me voy a sacar un bocadillo que tengo allí, me paro. A veces es la excusa que el cuerpo te dice.
Sí, sí. Te bajas un poco, estiras la espalda.
Como tú bien dices, pasas muchas horas encima de la bicicleta y lo que dices tú, la zona del cuello se te carga, los brazos se te cargan, los tobillos se te hinchan, bueno, todo es una cosa con la que tienes que gestionar y tú engañar al cuerpo como diciendo, bueno, esto es normal, no pasa nada. Entonces, maneras de que tengo yo de engañarle o engañarme a mí sí. Mismo es eso, pues venga, descanso 2 minutos.
Pequeñas recompensas, digamos, ¿no? En modo de pausa o de comida o...
Correcto, correcto.
Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Hemos hablado antes de la importancia, digamos, de haber cumplido ciertas metas entrenando para, tanto física como psicológicamente, ir más tranquilo a las pruebas más largas, más desafiantes. Pero creo que es también importante, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que no podemos ir a probar material a una brevet. En ese sentido, además de, entiendo, probar tanto luces, baterías, dispositivos, ropa, la alimentación, por supuesto. Me gustaría que me comentases un poco qué setup llevas en la bici, porque esto también daría para un podcast entero, ¿eh? Porque cada uno además
lleva...
tiene sus preferencias, bolsa atrás, bolsa adelante, acoples sí, acoples no. Pero bueno, cuéntame un poquito tu experiencia y tu opinión en este sentido.
Mira, yo te cuento un poco lo que yo llevo y lo que yo he ido, o lo que, cómo empecé, o lo que llevaba y lo que voy llevando, ¿vale?
Yo sí, tengo, por favor, cuéntame.
Tengo, dependiendo la prueba, utilizo una bici u otra. Porque no muchas veces no solo hago ciclismo de ruta, sino también a veces hago cosas con gravel, cosas de mountain bike, entonces pues cambias la bicicleta. La de mountain bike no es lo mismo que la de gravel, ni la de gravel es lo mismo que la de carretera, por ejemplo.
Claro.
A mí me gusta hacer cicloturismo, que es otra actividad totalmente diferente y llevo otro tipo de material, ¿vale? Para las brevets, que es de lo que estamos hablando.
Eso es.
Yo tenía una bici buena, pero muy antigua, ya tenía más de 13 años, que era una Trek Madon, ¿vale? Claro, la Trek Madon, su geometría es más rodadora.
Más racing, ¿no? Digamos,
correcto, más racing.
Menos los gran fondo y más agresiva.
Más agresiva, más agachado y tal. Yo al ser grande, pues lo primero que hice fue ponerme los acoples, ¿vale? Te suben un poco la altura y para mí en la larga distancia es una cosa imprescindible. Mucha gente o muchas pruebas como la París-Brest hasta ahora lo prohibían porque la gente decía que se dormía.
Este año van a dejar, ¿no? Leí en el reglamento.
Correcto, este año, incluso este año no hay control de bicicletas, que antes lo hacían. Han quitado el control de bicicletas y cuando salgas te mirarán y si ven algo incoherente te dirán que no.
Sí, hombre, si te ven sin luces, algo que llama mucho la atención, ¿no? Digamos.
Correcto. Entonces, yo para mí, para la larga distancia, imprescindible los acoples. ¿De acuerdo? Yo tenía un casete, pues que venía con la Madon, rodador, de piñonera con 28 dientes como la más grande. Claro, yo al ser tan grande, me surgió el año pasado la posibilidad de ir a la Transpirinés, que fue donde coincidimos, y yo,
¿sí?
Yo dije, pues yo con esto no puedo subir esos puertos de 20 kilómetros al 10%, yo me muero. Entonces,
ahora te cuento una anécdota.
Yo por lo menos, entre 85 y 83 kilos, más todo lo que llevas, pues dices, no puedes. Bueno, pues la llevé a mi mecánico y le dije, necesito que me pongas una piñonera lo más grande que se pueda poner. Y me dice, ¿pero te da igual que haga inventos? Digo, sí, si es una bici ya que tiene 13 años, no me viene de eso. Y me puso una piñonera que no sé dónde la sacó, con 38 detrás.
Anda, ¿y adelante llevas compact? ¿Llevas 34?
No, y adelante llevaba 34, compact. Perfecto.
Vale.
Y hice la Transpirinés con eso. Bien. Este año, pues ya he jubilado a la vieja Madon y me he comprado una Emonda, más escaladora, pero bueno, es. No deja de ser racing.
Más cómoda, ¿no? Quizás para este tipo
sí,
de...
más cómoda.
Para tantas horas, un poquito más corta.
Correcto. Y también la mía era muy antigua, los frenos eran los antiguos de pastillas y en las bajadas en los Pirineos, bajando Canyonc, lloviendo, con niebla, sufrí muchísimo. Pues he comprado con frenos de disco, cambio electrónico y venía con DI2, que es con piñonera de 34 y he preferido ponerme el RAM Forza, que lleva piñonera de 36. Porque como yo subiendo pues lo meto todo, pues cuanto más piñón tenga, mejor.
Mira, yo llevo 34-34 y en la Transpirinés hubo ratos, en Azpegui, por ejemplo, y si llego a llevar un 40 lo meto sin ningún complejo, vaya.
Sí, sí. Y entonces el set que llevo ahora es ese. Es 35, el plato pequeño. Y llevo 35-36, ¿vale?
Vale.
Como
en cuanto bolsas
como bolsas y eso. Para mí primordial en la larga distancia que vas con un track es llevar un buen GPS. Entonces, aparte de que claro, yo no veo mucho por el tema de mi enfermedad, también ha bajado mucho la visión, pues lo más grande posible. Pues, yo tengo un Garmin 1030 Plus, por ejemplo.
Vale.
Siempre llevo, nunca llevo velocidades pendientes ni nada. Yo solo llevo la pantalla del GPS en el cual se ve el mapa y yo sigo la línea como el Emilio Aragón en Siga la Línea Blanca, pues yo la línea lila. ahí donde me lleva.
El mapa con el track en modo orientación, supongo.
Eso, en modo orientación. Y delante, como tú me has dicho al principio de la entrevista, pues soy muy activo en redes. Pues hago vídeos en YouTube, que hace poco que he empezado. Entonces llevo la GoPro delante. Vale. Y hasta ahora llevaba una luz Voitragen, de estas que se cambian, que van con batería incorporada.
¿Vale? Sí.
Iluminan mucho, pero te dan 5 horas de autonomía.
Eso te iba a preguntar, porque tanto el Garmin 1030 con semejante pantalla como la GoPro, supongo que o bien llevas una power bank o llevas buje dinamo. Sí. ¿O llevas algún tipo de batería sustituible?
Hasta ahora llevaba una power bank de 16.000, ¿vale? Que alimentaba todo. Pero te he de decir que el Garmin, en esta de 400 que acabo de hacer, he llegado con el 50% de batería. ¿Vale? Y hice 16 horas 50 rodadas y casi 20 en total. O sea que durante 20 horas me ha durado el Garmin sin
ponerlo. Sí, tiene autonomía bastante, imagino que bastante también interesante.
Es nuevo del año pasado.
Claro, sí, las baterías nuevas siempre tienen mejor rendimiento. Ahora no sé si sabes que han sacado uno que tiene panel solar, ¿no?
Y además se dispara de precio. Ese lo que va bien es...
Me imagino, yo no he hecho ni mirarlo, si te soy sincero.
Yo sé que un compañero lo tiene... Y lo que hace el solar no es que te cargue, es que reduce el desgaste de la batería mientras va en uso. Claro, va súper bien. Le dura una eternidad. Y en tema de luces he cambiado, porque después de mi experiencia en la Desert Urbicus, que me quedé 2 veces sin las luces delanteras y me tuve que poner el frontal y un poco peligroso, me he puesto la dinamo de Son y vamos.
Encantado de la vida.
Otra de las cosas para larga distancia esencial: un buen GPS y una buena dinamo que te dé luz y que parece una tontería, pero es una preocupación menos que tienes en la cabeza. No tienes que pensar si me voy a quedar sin batería.
Eso es. Yo tengo una rueda dinamo, no la uso siempre, porque yo qué sé, para una 200 o una 300.
No hace falta.
No merece la pena y sí que se nota ese rozamiento extra, digamos, que tiene. Pero sí que es verdad que, sobre todo en estas que hablábamos antes, que tienes una 400, pero que se sale de tarde, que sabes que sí o sí vas a necesitar luces durante 9 horas, por ejemplo.
Correcto.
Pues te da una tranquilidad, lo que dices, es una preocupación menos. Y sin embargo me dices que has dado el salto al cambio electrónico. Esto ya te lo pregunto como curiosidad. ¿Las baterías del electrónico no te suponen cierta inquietud?
Claro, un brevetero me dijo: hostia, ¿cómo te has puesto el SRAM? Digo, hostia, porque tenía la piñonera más grande. Me dice, sí, pero la batería del DI2 dura más de 1000 kilómetros y la del RAM no dura nada. Claro, yo me quedé un poco así. Le pregunté a mi taller de bicicletas y me dijo, dura más o menos 2 semanas de rodar. Digo, bueno, dame una batería por si acaso y me la llevo por si me quedo y necesito cambiarla. Claro, mi bici es relativamente nueva, tiene 8 meses. También las baterías están nuevas. Pues te puedes creer que la Desert Urbicus, que hice 1.500 kilómetros, yo también abuso del plato grande y voy un poco con un plato pequeño. Entonces, los cambios de plato casi no los hago. Entonces, la batería del cambio casi no se desgasta. Y la de atrás, en los 1.500 kilómetros, la cargué una vez, una hora. Y me duró toda la salida.
Joder.
Yo me quedé sorprendido. Está muy bien. Yo me quedé sorprendido. Es verdad que yo también. Yo voy con mucha gente y yo oigo que van todo el rato. Clac, 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 clac. Yo no. Yo soy más de. Como busco un ritmo, Yo me pongo mi pedaleo adecuado que me gusta y a lo mejor estoy kilómetros y kilómetros
Y vas manteniendo, ¿no?
con ese pedaleo, claro. A lo mejor cambio mucho, muchas veces menos que la demás gente, porque yo los veo, que los oigo, claro, que van. Yo cambio mucho menos, pero bueno,
Yo
eso
soy de esos, ¿eh? Yo cambio, sobre todo de atrás, cambio
es.
bastante.
Yo no. Y luego, lo que a mucha gente le sorprende es el poco equipaje que llevo.
Háblame un poquito de. Bueno,
Mira.
supongo que depende también del
Depende.
concepto de prueba, porque si no es lo mismo una prueba de subidas a 2.000 metros, bajadas a valle, que una
Correcto.
Brevet más o menos llana en la que no te vas a enfrentar a cambios bruscos de clima.
Correcto. También tengo una ventaja o contraventaja, es que yo a causa de la medicación que me tomo, tengo como menos problemas con el frío. Es decir,
Sí, esa
yo...
falta de sensibilidad que me comentabas al principio
Correcto.
también
Yo, por ejemplo...
afecta a la sensación térmica, digamos.
Correcto. Por ejemplo, yo hasta 4 grados no llevo guantes. Por debajo de 4 grados me empiezo a poner los guantes. Claro, yo aquí que vivo en la zona de Barcelona, pues aquí guantes me
Clima
pongo
templado, ¿no?
4 veces al año. Entonces mucha gente me dice, hostia, ¿no te pones guantes? Y entonces cuando me ven con los guantes dice, hostia, hoy hace frío, porque si el Javi se ha puesto los guantes hace frío.
Seguramente estés hablando con una de las personas más frioleras de que te
Claro.
hayas podido encontrar encima de la bici, ¿eh?
Claro, yo llevaba, por ejemplo, para que veas un poco mi setting en la Desertus, que es una etapa, es una breve larga de más de 1.200 kilómetros. Y aunque empezamos en el País Vasco y pasa los Pirineos y hay altura y tal, yo llevaba guantes. Suelo llevar cuando son rutas tan largas, una térmica, y yo siempre llevo dos maillots, ¿vale? Lo de los dos maillots es porque aprovecho, así tengo seis bolsillos. Y en los seis bolsillos siempre me llevo,
O sea, cuando hablas de dos maillots puestos.
correcto, siempre voy con dos maillots puestos, porque llevo los bolsillos interiores, ¿vale? Sé que ahí no se debe llevar, pero en las rutas tan largas, a lo mejor no. Pero si no, siempre suelo llevar la comida, o sea, mis bocadillos, mis 8 o 10 bocadillos los llevo ahí, que parece que lleva una joroba, pero cuando voy en marcha no me molesta nada. Llevo los manguitos, ¿vale? El teléfono, las gafas y la mancha encima mío. Y luego, en la bolsa de que va encima del cuadro, que es una pequeñita, como yo tomo medicación, ahí llevo la power bank, mi medicación y los cables. Pues cable del iPhone, del GPS, de la batería, de todo. Y luego llevo una de bajo cuadro pequeña y ahí
Sí.
llevo el chaleco reflectante, que es unas tiritas.
Sí, los tirantes que llevamos, yo creo que casi
Correcto.
todos.
Un buff que no me pongo si es que es algo muy raro. Y las cremas. ¿Vale? Y como yo no llevo tubeless, que llevo cámara, pues llevo ahí tres o cuatro cámaras y el kit de reparación. Pues llevo
Vale.
un juego de llaves y tal.
Sí,
¿Vale?
vas bastante minimalista por lo
Y
que me estás
luego
contando.
llevo una bolsa de atrás, pero de
Sí.
2 litros y medio, ¿vale? 2 litros y medio
Pequeñita.
es muy pequeña. Y ahí llevo una funda saco de dormir, pero que es sábana, ¿vale?
Sí.
El chubasquero, las perneras, crema tipo fisiocrema o tal para darte masajes en caso de que tengas un poco de molestia.
Sí, la de dolor, digamos, ¿no?
Correcto. Y la del dolor, eso. Y dos o tres bocadillos más. Y no llevo nada más. Entonces la gente cuando me veía me decían, hostia, pero ¿y no llevas más cosas? Digo, no. Digo, yo voy con mis dos maillots. ¿Que tengo más frío? Me pongo los manguitos. Como claro, mi sensación de frío es menor. ¿Que es por la noche? Me pongo el chubasquero que me hace de contra la lluvia y contra el frío. ¿Qué hago? Pues cuando tú que has pedaleado por la noche, por la noche vas más tranquilo, vas más pausado, tienes más sensación de frío. ¿Yo qué hago? Cuando empieza la noche, aprieto un poco para que el cuerpo entre como un poco a sudar, ¿vale? Y
Vale.
entre en calor. Yo
Sí.
al llevar el
O
chubasquero
sea,
se
lo
me...
que haces es utilizar tu propia energía para calentarte, digamos.
Correcto. Entonces, una vez que ya entro en calor, ya voy a mi ritmo y noto ese calor corporal que desprendo. Y
Ajá.
abajo voy con culot corto siempre y tengo unas perneras, que las perneras
Vale.
me tapan todo. Entonces, ya digo, el set es muy, muy minimalista respecto a muchos otros que llevan muchas bolsas y muy grandes.
Sí, yo soy de bolsa trasera y suelo llevar, desde luego, más cosas que tú. Mira, por ir terminando, Javier, me gustaría también que me comentases un poquito por encima el estado de salud, digamos, de el mundo randonneur en Cataluña, que me consta que hay bastantes clubs organizadores de brevets. Sé también que estáis, digamos, dinamizándolo de alguna manera entre varias personas. Habéis sacado el perfil y los maillots de Randoners Cataluña. Cuéntame un poquito esta otra parte,
Sí,
por ya
sí,
como última
sí, sí.
cosilla.
Primero una aclaración sobre el tema del perfil este de Instagram y los maillots Randoners Cataluña, ¿vale? Nosotros a raíz de que íbamos a ir a la Paris-Brest, pues entre tres amigos decidimos hacernos unos maillots, ¿vale? Nos hemos buscado tres sponsors que es uno de los que viene a la Paris-Brest. Hemos hecho un maillot nosotros y hemos puesto Randoners Cataluña, pues como podríamos haber puesto Randoners Maresma, ¿vale?
Vale. O
Un
sea,
po
es una
un...
iniciativa
Sí,
personal, digamos.
es una iniciativa personal, porque yo como brevetero o amante de la larga distancia, busco cosas y veo que fuera de lo que son las carreras que valen 300 euros, para eso hay mucho. Para lo que es el mundo brevetero, está como muy, muy poco, hay muy poca información y muy pocos sitios donde tú puedas buscar cosas para empezar o que alguien te diga o buscar información, ¿vale? Entonces, yo llevaba un año y medio y veía pues, cómo estaba todo el tema de las brevets en Cataluña, que por suerte tenemos la suerte de que el presidente a nivel nacional está en Cataluña,
Sí, Porta.
que es el Porta, ¿vale? Y como tú has dicho antes, pues nosotros somos de los jóvenes. Al nivel brevetero, porque gracias a la experiencia que ellos han tenido y que son gente ya mayor, pero que tienen muchísima experiencia en este tipo
Yo
de
creo que ahí
organización.
somos muy, muy afortunados de poder tener esos
Claro.
referentes, esos consejeros, digamos, que nos...
Porque
El
es
otro
que...
día en el capítulo anterior lo hablaba con Pepe, que para mí es, digamos, mi maestro con todo el cariño del mundo, porque es la persona que me ha acogido en Zaragoza cuando yo me he iniciado en las brevets y el que me ha enseñado lo poquito que yo sé, ¿no? Porque, y de hecho, un poco a raíz de esto que dices de que hay poca información, que la verdad es que salvo la página de randoners.es, donde la verdad es que sé que se cuelga mucha información, fechas y demás, tampoco hay, por lo menos que yo conozca, mucha más información. Sí que hay algunos clubs que son más activos en redes y demás, en Andalucía, Astorga y
Correcto.
demás, pero sí que es verdad, y de hecho también un poquito por eso nace la idea de este podcast, ¿no? Pues, digamos, dentro de lo que cabe, salir un poco de este mundo underground, por llamarlo de alguna manera, y dar a conocer una disciplina que nos gusta tanto a los que la probamos.
Pues lo mismo es nuestra iniciativa con Randonés Cataluña, es dar a conocer el mundo de las brevets y dar publicidad para que más gente pueda llegar a este mundo y que pueda conocer a Rankat, que es la página oficial de las brevets a nivel nacional, ¿vale? Y desde el punto de vista de un ciclista y de un aficionado, pues somos un grupo de amigos que lo que hacemos en este, vamos a decir, en este perfil es colgar rutas y hacer publicidad de las rutas que van a ver para que la gente tenga más opciones donde poder buscar el tema.
Sí, promoción de las brevets, ¿no? Un poquito, en definitiva.
Porque nosotros aquí en Cataluña tenemos mucha suerte, porque hay muchos organizadores y muchos de los organizadores que tenemos ahora es gente joven, porque yo me considero joven. Somos gente que hemos, como tú bien dices, hemos tenido la suerte de pedalear con grandes mitos del cicloturismo en España, y no en España, sino a nivel mundial, porque gente que haya hecho 7, 8, 9 París-Brest, claro, eso significa una vida dedicada a eso. Y no todos los países pueden decir que tienen esos referentes. Nosotros hemos tenido la suerte de que tenemos esos referentes, y ahora con la gente nueva que está, saliendo, pues aquí se le está dando promoción a este tipo de brevets, que son salidas, pues que la gente a la de 200 se apunta más. Por ejemplo, nosotros el límite aquí de inscripciones está en 200. No se permiten más de 200 inscripciones en una brevet.
Son unos cuantos, ¿eh?
Pues claro, nosotros, la primera del año, que es a finales de febrero, que la organiza el Club Ciclista Sprint Bike, que están el Miguel Ángel Arrusé y el Jaime, que seguramente que los conoces. Cada año...
De oídas nada más, sí.
Pues son unas bellísimas personas. Pues cada año hacen los 200, porque la gente está deseando. Luego, en el resto de brevets hay menos. Este año, como hay París-Brest, vas viendo que hay más gente. Cada vez, por ejemplo, el año pasado que fuimos a hacer la brevet de 400 de Boadilla, éramos 6 personas. Esta semana pasada, en la brevet de Bonavista, de 400, éramos 50. Que 400 kilómetros hay que hacerlo, porque mucha gente desde el sofá hace muchos kilómetros, pero de pasar de hacer brevets de 200 o salidas de 200 a salidas de 400, ya la diferencia es abismal. Entonces, que en una brevet de 400 tengas una afluencia de 50 personas, cuando es una salida, vamos a decir, de amigos, porque la inscripción de 7 euros que te hacen pagar es irrisoria, es para mantener la
sí, marca, es testimonial.
Correcto, es por decir que por solo la cartilla que te dan y el gasto, toda la gente que se dedica a las brevets es por amor al arte, lo hacen altruista, sin ningún beneficio. Las organizaciones cada vez son mejores, cada vez al llegar te dan refrigerios más grandes, todo lo que pueden. Incluso hay muchas que ya en puntos ponen puntos de control en los cuales ellos están allí para animarte, te dan agua, o sea, ves que la gente muchas se desvive por eso, pero si no estás dentro del mundo, para conocerlo cuesta. Entonces, una de las iniciativas, tanto la tuya como la de Randonés Cataluña, es intentar dar a conocer al máximo número de personas el mundo brevetero, que también es una manera de hacer ultradistancia sin ponerte un dorsal, y es igual o más exigente que el otro tipo de carreras, vamos a decir, con dorsal y con... Entonces, y es una disciplina que yo creo que va a ir en auge. Y entre todos, pues es dar a conocer el deporte que a nosotros nos gusta.
Pues me parece una perfecta reflexión para finalizar la entrevista, Javier. Muchas gracias. Lo dejamos aquí si te parece. Seguramente se nos han quedado un montón de cosas en el tintero para debatir. Te agradezco de nuevo tu visita al podcast y nos vemos en cualquier brevet. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y muchos éxitos en esta iniciativa que estás haciendo, que falta gente como tú que haga estas iniciativas.
Gracias, chao.
Venga, chao.